Me voy al encuentro de Alicia Stolkiner, doctora especialista en salud mental, y que integra también la mesa de expertos que asesora al presidente de la Nación. ¿Cómo le va, Alicia? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, bien, decía, conocemos que vamos hasta el 11 de octubre en esta fase que continúa con aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hace unos minutos, entre las diferentes conferencias que se fueron escuchando esta tarde, el gobernador bonaerense hablaba de un virus en expansión y de nosotros cansados. Quizás la peor combinación, ¿no? Porque uno advierte y ve que hay mucha gente que es como que ha tirado la toalla, que ha bajado los brazos. Y usted hablaba días pasados de la naturalización del riesgo que estaba advirtiendo. ¿Cómo es eso?
Sí, el proceso de naturalización del riesgo es un proceso que hace cualquier sociedad. Algunos riesgos son inevitables. La gente, si es una sociedad de cazadores, no van a dejar de salir a cazar por el riesgo que entraña, ¿no? Algunos riesgos son inevitables, otros son riesgos evitables, pero que nosotros naturalizamos. Y voy a poner un ejemplo, la alta morbimortalidad que tenemos por accidentes de tránsito. Una buena parte de ellos son evitables, pero la sociedad ya los toma, en parte los niega y en parte los toma como parte del riesgo de la vida. Y en parte los da por no existente. El que sale de viaje no piensa que va a morir en el accidente, ¿no? Hay un sector que además reniega del riesgo, viola las normas de seguridad, etcétera, etcétera. Me refiero, por ejemplo, al tránsito o al COVID, es lo mismo. Uh-huh. Da por no existente el problema, eso sería una renegación. Hay otro sector que más o menos reconoce el riesgo, pero lo naturaliza y dice, bueno, o como decían los fumadores en una época, ¿no? De algo hay que morir. Cuando uno le dice, bueno, pero el cigarrillo es peligroso, qué sé yo, sí, de algo hay que morir. Y hay un sector que yo creo que trata, hay un sector importante que trata de mantener el cuidado, pero que algunas normas se han relajado porque se vuelve difícil de sostener a lo largo del tiempo. ¿No? Mm. Es esto que hablamos del agotamiento. Ahora, yo creo que cuando el gobernador habla del agotamiento, además, habla del agotamiento de los esenciales, de los que no es que han estado encerrados en la casa, sino que han estado trabajando jornadas interminables en condiciones de mucho estrés también.
Claro. Sí, que en general cuando uno advierte, básicamente en los medios de comunicación, que se habla del cansancio de la gente, de la angustia de la gente que ya no puede más, se menciona poco al personal de la salud. Y cuando digo personal de la salud me refiero también aún al personal de limpieza que está en los hospitales, ¿no?
Sí, sí. Se los menciona poco y yo creo que en algunos medios se los invisibiliza o se los invisibilizó, porque invisibilizar es cuando uno deja de ver algo que existe en una sociedad, digamos, ¿no? Y los medios no lo mencionan más. Entonces, cuando llegue la vacuna, cuando haya pasado y se empiece a configurar un nuevo mundo, vamos a analizar detenidamente con el diario el lunes cómo fueron las cosas. Pero me parece que los medios, muchos de ellos, no han cumplido la función social que debían cumplir.
Claro. Alicia, ahora, uno tiene la impresión también, al principio todos cumplimos a rajatabla con la uh-huh. cuarentena, que en ese momento sí era cuarentena. A medida que pasó el tiempo, la gente empezó a relajar esas medidas de prevención que fue tomando, aún advirtiendo que los contagios aumentaban y el número de decesos también aumentaban. Por supuesto, decíamos, esta manera de vincularnos y relacionarnos aún yo creo que va a perdurar luego de que esté la vacuna a disposición. ¿Qué hacemos para convencer a la gente que tiene, entre comillas, una suerte de pensamiento mágico, a mí no me va a pasar? Yo no estoy exenta de esos contagios. ¿Qué debemos hacer?
Bueno, diferenciaría sí. muchas personas que terminan incurriendo en políticas de no cuidado. Hay un sector muy minoritario que cree que no existe el virus. Uno lo escucha y lo ve en los debates en redes, etcétera, ¿no? Y que es internacional.
Y que sí, se oponen, o lo pone a la todo, par de otro virus.
Tipo de cuidado, inclusive al uso del barbijo.
Sí, porque lo ponen, perdón, a la altura de algún otro virus no tan letal o en todo caso
también
letal.
También, los que dicen es como cualquier otra gripe, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Como esto ha sido un discurso internacional de un sector, casi diría político internacional, estas posiciones que en buena parte toman a personas que han sido muy afectadas por la situación, construyen un sector minoritario. Después hay un sector que son los jóvenes, los jóvenes particularmente, que el mismo discurso y el mismo hecho y las prácticas les han dado como una cierta idea de que ellos, más que los jóvenes suelen ser omnipotentes, de que ellos si se contagian y aún si se contagian no van a tener una enfermedad grave e inclusive pueden llegar a no tener síntomas, ¿no? Yo creo que en ese sector lo que hay que construir, y que los jóvenes son muy empáticos, la juventud tiende a la empatía, es una fuerte información sobre que el riesgo que uno tiene que evitar no es solo el riesgo individual de enfermarse uno, sino el riesgo de ser una cadena de transmisión que en algún lugar produzca la muerte de una persona desconocida. O sea, no hay cuidado individual en este caso. El cuidado individual es siempre simultáneamente estarse cuidando a sí mismo y estar cuidando a otros, y esperando que los otros no cuiden a uno. ¿Sí? Y creo que en esto puede ser una convocatoria importante para los jóvenes, con un discurso que no esté centrado básicamente en la penalización, el horror, etcétera, sino que esté centrado en el cuidado y la solidaridad, que es algo a lo cual una buena parte de ellos demuestran, aún en sus prácticas, que están muy inclinados a hacer. Después hay gente que en realidad no se cuida porque su condición de vida lo obliga a las personas que tienen trabajos muy precarios, muy informales, etcétera, y más allá de que muchos de ellos han recibido una ayuda como el ingreso familiar de emergencia, etcétera, eso los obliga, o por su condición de viviendo a la zona donde viven, los obliga a disminuir las normas de cuidado. Aún así, debo decir que es los grupos sociales más con derechos más vulnerados han armado formas colectivas, algunos de ellos de cuidado muy interesantes, ¿no? Y después yo creo que hay gente que tiene esa sensación de que, bueno, por una vez que vengan mis amigos, esta vez que es mi cumpleaños, cinco, los conozco a todos. Esto ha pasado con todas las enfermedades. O sea, yo recuerdo por las campañas contra el SIDA, HIV, cuando apareció, que fue la primera pandemia nueva, la gente que, por ejemplo, decía, no, yo no me cuido, si yo todas las mujeres con las cuales estoy, las conozco. El hecho de que las conozca no le garantizaba que una de ellas no hubiera recibido una transfusión o tuviera, a su vez, contagiada por otras personas que conocía. La idea del conocido, la idea de que no nos puede transmitir una enfermedad alguien que conozcamos, por ejemplo. Y en algunas personas una especie como de resignación, que también yo he escuchado eso, como decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, digamos, ¿no? Sobre todo en sectores que están muy muy tensionados. Lo he visto antes, trabajando con personas en zonas periurbanas del interior del país, en un momento en que los medicamentos eran muy inaccesibles económicamente, a finales del siglo pasado, digamos, previo a la crisis del 2001, personas que dejaban de tomar medicamentos para la hipertensión, y cuando uno le preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que hace para cuidarse? Me encomiendo a Dios. Es como, claro, como romper un pacto moderno de cuidado ligado al poder de la medicina, la ciencia, etcétera, ¿no? Sí. Todo eso está circulando. Ahora, a mí lo que pensaba, ¿qué pasa en el interior? Porque ahí sí yo creo que nosotros tenemos un sistema de comunicación que todo lo que pasa en Buenos Aires, el AMBA, etcétera, aparece como la noticia de todo el país. Y entonces hubo poblaciones que sin haber llegado todavía la infección estaban viendo permanentemente el problema del COVID, del COVID, del COVID, pero ellos no tenían ningún contacto, no conocían a nadie que se hubiera enfermado, nada, y ahí en esas ciudades se relajó mucho el cuidado. Y es donde después ahora está estallando.
Claro. Sí, bueno, uno puede recordar una provincia emblemática que fue Jujuy, que su gobernador invitaba a que fueran a entrenar los jugadores de fútbol allí porque estaban libres de COVID, y que el turismo interno, y hoy es una de las provincias más afectadas y con el sistema sanitario saturado, por cierto. Pero en realidad, bueno, creo que tiene que ver de todas maneras un poco con algunas actitudes negacionistas, Alicia, me parece, porque hoy en día es cierto que lo que pasa en el AMBA replica hacia toda la Argentina, pero hoy el país está interconectado y cualquiera, y sobre todo quienes tienen responsabilidad de gobierno en materia de salud, de educación, creo que no pueden estar desconectados de la realidad, ¿no?
No, y además que, por ejemplo, yo leo comparaciones asombrosas, comparan Argentina con Suecia, Argentina, y la verdad, la epidemiología es una disciplina muy compleja, que hay que pensarla muy interdisciplinariamente. Entonces, por ejemplo, comparar dos países que son absolutamente distintos en todo, y además compararlos por cifras brutas, por ejemplo, es un horror. En cambio nosotros lo que, y eso vuelve a pasar al interior del país, a mí me parece muy interesante esta forma que se ha ido evolucionando de pensar zona por zona, provincia por provincia, distrito por distrito, pero hacerlo coordinadamente. Porque cuando tuvimos la epidemia de gripe A, la pandemia de gripe A, se hizo descoordinadamente, entonces algún municipio de la provincia de Buenos Aires cerraba los boliches bailables para los jóvenes y el de al lado no, entonces los jóvenes de al lado se iban a bailar al boliche, que al municipio de al lado, y le sumaban al riesgo de contagio el riesgo de accidente a la vuelta. Eso claro. Me acuerdo porque fue una epidemia sobre la cual yo trabajé mucho, escribí mucho sobre la SIDA en su momento también, pensando estas características. Además, otra característica, la gente subestima los síntomas. Entonces nosotros tenemos el hábito de tomar un antifebril y seguir en pie, y esto además se propagandiza. Yo supongo que ahora, con el COVID, la mayoría de la gente no subestima los síntomas. Pero sí estoy viendo que en algunos lugares donde hay personas que dan positivo en COVID y son atendidas, no en lugares públicos, no sí. Se hace después el seguimiento a todos los contactos, no se avisa a todos los contactos. Ese bueno. Es un registro que tenemos que tener todos presentes. O sea, uno, es la responsabilidad de uno mismo también, de saber que si llega a tener un positivo tiene que avisar a los contactos que tuvo para tratar de que a su vez se aíslen y no lo sigan transmitiendo, y por cierto, que a su vez tengan los cuidados y los recaudos necesarios con respecto a sí mismos. Son como conductas de cuidado que uno tiene que tener internalizadas.
Sí, yo pensaba en esta oportunidad, el gobierno nacional informó de la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio mediante un video, no hubo conferencia de prensa del presidente. ¿Entiende usted de alguna manera que era un método casi agotado ya que, porque... lo que uno puede advertir en gran parte de la sociedad, más allá de que se haga hincapié en que hay que cuidarse, etcétera, etcétera, uno ve gente circulando sin barbijos, uno ve, sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gente compartiendo en mesas de uno por uno un café o una cerveza. Uno ve que hay gente que ya, está funcionando como si no existiera el COVID.
Sí, bueno, eso es lo que yo llamo una naturalización o negación. Yo por supuesto vivo en Ciudad de Buenos Aires y hace 6 meses que no voy al conurbano porque yo no
también pasa, hay gente compartiendo salir, sobre todo,
no sé cómo está sucediendo ahí.
Pero también hay gente que se junta, sí.
Que hubo una cierta como puesta así en escena de que la Ciudad de Buenos Aires ya estaba controlado. Y a mí me parece que tendríamos que tener un poco más de cuidado en relación a eso, porque no está controlado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y por otro lado, si se mantienen todos los recaudos, yo sí coincido que hay cosas que hay que ir probando y permitiendo en todos los lugares, pero tiene que ser muy estudiado de qué se trata. Y me parece que la población inmediatamente trata, naturalmente, un sector de la población, que además no es toda la población, es un sector, trata rápidamente de recuperar una forma de vida anterior. Todos querríamos, en parte no, volver a la vida anterior. No todo lo de la vida anterior es maravilloso, o sea, viajar horas en tren, amontonado, no creo que le gustara a nadie. Pero todos querríamos recuperar la vida anterior. Además, Hay elementos que hacen que ya los estuve, yo tengo mucho intercambio con otros países. Lo estuve viendo en Europa, la llegada de la primavera, cuando empiezan los días donde la gente tiene más deseo de estar afuera, hace más pesada la permanencia adentro.
¿No? Bueno, Alicia, seguramente en, no sé, quizás en mes y medio volvamos a hablar y veremos si esta primavera que nos llega, que estará el lunes entre nosotros y nosotras, fue beneficiosa o en realidad debió extremarse aún mucho más estas medidas de aislamiento. Por ahora, ojalá
haya... Le quería decir una cosa, las medidas de aislamiento no se deciden desde una sola posición. O sea, a mí cuando me preguntan si hay que aumentarlas o disminuirlas, digo, lo que yo pienso es esto a favor, esto en contra, y después cada uno tiene que poner sobre la mesa lo que se... Eso es un trabajo interdisciplinario. Ahora, veremos cómo siguen las cosas. Esperemos que bien. Por el momento, y comparando con otros países de América Latina, la llevamos bastante bien. Digo, países de la dimensión de la Argentina, ¿no?
Sí. Bueno, veremos porque también tenemos el espejo de Europa donde se están produciendo rebrotes. Alicia, muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Alicia Stolkiner, especialista en salud mental y parte de la mesa de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández.